Radio MSSA, socializando, difundiendo y conversando sobre las exposiciones, el archivo y nuestra colección.
Les doy la bienvenida a la Radio en la Selva. Mi nombre es María Berríos y soy curadora encargada en colaboración con el equipo del Museo de la Solidaridad Salvador Allende de la exposición y el proyecto En la Selva hay mucho por hacer, cuyo nombre es un homenaje al libro anónimo de Mauricio Gatti, el anarquista uruguayo que escribió este libro en 1971 mientras estuvo preso. Y hoy tengo el grandísimo honor de estar acompañada por Gabriel Pelufo y Walter Tournier, quien junto con Alfredo Echanis conformaron el Grupo Experimental de Cine y fueron responsables de la realización de la animación En la Selva hay mucho por hacer. Walter es cineasta, ha trabajado haciendo animaciones como guionista, ha hecho películas que se han visto en toda América Latina e internacionalmente también, y enfocado, tal como En la Selva hay mucho por hacer, también para un público infantil. Y Gabriel Pelufo, ambos entiendo, se encontraron en la Cinemateca del Tercer Mundo, pero Gabriel es además arquitecto de formación, historiador del arte, curador, también conocido muy bien en América Latina, ha escrito varios libros sobre arte uruguayo y latinoamericano, además ha curado exposiciones, ha sido director de museos. Sí, y a mí lo que me gustaría conversar con ustedes hoy día es sobre su experiencia en la Cineteca del Tercer Mundo y en la realización de En la Selva hay mucho por hacer. Esa magnífica película de animación basada en el libro de Mauricio Gatti.
Bueno, primero muchas gracias por la invitación y bueno, para mí es una satisfacción enorme que después de tantos años que la película todavía continúe exhibiéndose y además por el trabajo que han hecho ahí en Chile con todo lo del libro y lo de la película. Bueno, esto, cuando éramos estudiantes con Gabriel de arquitectura en la facultad, en el año 68, un momento muy álgido, en toda América, en Europa e incluso acá en Montevideo, se conformó un grupo de cine, un grupo que queríamos hacer cine, pero no sabíamos nada, ninguno sabía hacer nada, pues no hay escuelas, ¿no? En aquella época no había nada, y bueno, y simplemente nos juntamos. Y se hizo un pequeño corto sobre los estudiantes cuando salíamos, un intento de tratar de mostrar lo que había pasado o lo que estaba pasando en ese momento. Una película, un documental que se llamó Refusila. Eso fue lo que en su momento se mostró, lo que había en el Uruguay, el Cineclub de Marcha, y que después se transformó en la Cinemateca del Tercer Mundo, junto cuando en el mismo momento que nosotros, como grupo que habíamos hecho esa película, nos incorporamos ahí al grupo de lo que era el Cine Club de Marcha. Ahí fue que se conformó la Cinemateca del Tercer Mundo. Dentro de la Cinemateca del Tercer Mundo, que trabajamos unos años, se hacían algunas películas, sobre todo con la figura de Mario Handler y que apoyábamos, trabajábamos, hacíamos distintas cosas, y además difundíamos mucho el cine latinoamericano e incluso europeo, ¿no? Bueno, durante unos años estuvimos así trabajando hasta que vino una represión fuerte. En ese, cerca del año 72, 71, 72, Walter Achugar, que era uno de los integrantes, cayó preso. En ese momento, al caer preso, tuvo conocimiento del libro de Mauricio Gatti. O sea, ahí se dio, vio que existía el libro En la selva hay mucho por hacer. Y bueno, y me dijo, che, mirá, dice, vos que sos estudiante de arquitectura y sabés dibujar y no sé qué, ¿por qué no haces una película de este libro y yo te ayudo? Y bueno, de ahí fue. Entonces conformamos el equipo que tú ya hablaste con Gabriel y con Alfredo, los tres, que Walter de alguna manera nos iba a conseguir algún dinero por ahí, sobre todo de afuera, no sé qué, como para ir desarrollando la película. Ese fue el origen de por qué se hizo En la selva. Y no sé si Gabriel quiere acotar algo más de esto, pero ese es el inicio.
Con relación al origen, efectivamente, a fines del 68 yo asistí a una de las reuniones con Tournier, con Bardier, con Echanis, con Alicia Seade, pero yo al final no intervine en la filmación de Refusila. Intervine un poco en los orígenes de las reuniones de los orígenes del grupo experimental de cine, pero no en Refusila, que es la película, el corto al que se refería Walter. Y yo estaba en esa época haciendo cosas en la Escuela de Bellas Artes y parte de la Facultad de Arquitectura también. En la escuela estuve hasta el 68, fue el último año. Y no, me parece que el papel cumplido por Cinemateca de Marcha, habría que aclarar que Marcha era un semanario cultural y político fundado en el año 39 y de bastante prestigio dentro de América Latina, y que en los 60 se organizó los festivales de cine de marcha, que culminaron en el 69 con la unión del Grupo Experimental de Cine allí y la creación de la Cinemateca del Tercer Mundo. En el momento de la llegada, creo, vos me corregirás, Flaco, pero me parece que fue en la llegada de Jory Stevens a Uruguay. Sí, sí. Y bueno, y la inauguración se hizo con absolutamente multitudinaria en uno de los cines más grandes que hay acá, Montevideo, con la presencia también de Jory Stevens. Bueno, ahí se inició lo de Cinemateca y luego la tarea fue, como decía Walter, difundir en los momentos de mayor militancia política acá, que fue en el 71, para las elecciones de fines de ese año, porque se había formado el Frente Amplio, con la unión de los sectores de izquierda, en marzo de ese año. El asunto fue, durante todo ese año, trabajar en los comités de base, proyectando cine, proyectando películas del ICAI, cubanas, de otras partes de América Latina, de Bolivia, de Chile y también europeas, alguna película siempre de carácter político, ¿no? Pero brasileras también, por supuesto, sobre todo latinoamericanas, y crear un acervo, ¿no?, de cine latinoamericano que se estuvo creando en Cinemateca. Nuestro trabajo por iniciativa, es decir, yo en realidad quiero aclarar, la película En la selva hay mucho por hacer, es una película de Walter Tournier. Él nos invitó a Alfredo y a mí a hacer dibujitos y a trabajar con él, pero la coordinación es de Walter y la producción es de Achugar, ¿no? Fue el que consiguió el dinero. Yo por lo menos trabajé, creo que trabajamos gratis todos, ¿no? Bueno, el tema es que la idea era justamente difundir esa película y crear con eso un sentido del cine político acá, que al final terminó siendo mucho más difundida, obviamente, en Europa con El exilio que acá, que apenas se dio en el estreno en febrero de 1974 y nada más, creo yo, alguna vez más en algún lugar, pero público, así con mucho público, ¿no? Bueno, sobre los pormenores de la película, podemos hablar con Walter. Le dejo la palabra a Walter.
Sí, es que hay muchos temas en que me gustaría como hincarle, como volver un poquito. O sea, creo que primero el tema de marcha me parece súper interesante. O sea, los festivales de cine de marcha que mencionas, Gabriel, y que también son un referente a nivel latinoamericano, casi junto a la altura de los encuentros de cine en Viña del Mar, que fueron como muy relevantes para la conformación del nuevo cine latinoamericano como lugar de difusión de eso. Y sí, y de alguna manera me parece también bien interesante que de alguna manera la Cineteca del Tercer Mundo se volvió un lugar mucho más de acción, de producción cinematográfica y no solo de difusión cinematográfica. Pero te quería hacerles una pregunta que tiene que ver también como con una intersección justamente con el Museo de la Solidaridad, porque hay un personaje que estuvo trabajando en marcha y en los festivales, según entiendo, que es Danilo Trelles, que fue uno de los fundadores también de del Museo de la Solidaridad, fue parte del directorio junto con Mario Pedrosa. Y creo que es bien, y hay otro punto que recuerdo haber leído o escuchado, que en algún momento se habló de, creo que incluso fue Mario Handler, de darle un giro un poco más activo al Festival de Marcha y que eso fue un poco la decisión que dio lugar a la creación de la Cinemateca del Tercer Mundo, porque Marcha no quería casarse con un partido político o con una línea política específica, sobre todo por el contexto político súper complejo en Uruguay en ese momento, que podía significar lo que, bueno, finalmente fue en todas las esferas, pero claro, que podría poner a Marcha en un lugar mucho más complejo del que ya estaba en relación a la dirección política del país. Entonces, me encantaría escuchar un poco más cómo era, qué fue para ustedes el festival Marcha, ustedes se encontraban ahí. Porque de ahí también me gustaría pasar un poco de nuevo a este grupo que hizo Refusila o al grupo de arquitectura que armó este club de cine, que es una historia muy bonita y que no sé si es un rumor o una realidad, pero me encanta esa historia, que alguien miró en la biblioteca qué personajes estaban sacando libros de cine y los citaron ahí y sin que se conocieran, ahí empezó a armarse ese grupo. Entonces, bueno, les dejo todo ese gran comentario, resumen, también pensando en personas que quizás no conocen este contexto, para pedirles que comenten un poco más como en esa sinergia de marcha y ustedes como, claro, los jóvenes participantes de la Cineteca del Tercer Mundo en ese momento.
Nosotros éramos muy jóvenes estudiantes. Yo participaba, no participé directamente del Festival de Marcha, sí, participaba como espectador porque iba a ver las películas, pero nada más. Justamente después que hicimos Refusila, fue ahí que ya nos incorporamos de alguna manera al equipo y se formó la Cinemateca y ahí sí trabajaba. O sea que en relación a lo del Festival de Marcha, capaz que supongo que Gabriel tiene mucha más información con respecto a eso que yo. Digo, ahí podría. Sí te puedo contar un poco lo del grupo de Refusila, pero no tanto lo de Marcha. Y no sé, Gabriel, ¿te parece?
Sí, contá nomás, contá lo que quieras.
Bueno, lo de Refusila fue así. Dardo Bardier fue la persona que se le ocurrió formar el grupo este. Entonces fue a la biblioteca de la facultad. Y entonces se fijó, pidió la lista de la gente que había sacado libros de cine. Que seríamos 6 o 7, no, no éramos muchos. Y bueno, y ahí nos convocó, nos buscó y nos pidió y nos sentamos en una mesa ahí, me acuerdo, en la entrada de la facultad, y nos planteó, dice, bueno, sé que les interesa hacer cine, no sé qué, dice, ¿qué tal si hacemos una película entre todos nosotros? Y lo primero que dijimos, no sabemos hacer nada, nunca hicimos nada, dice, yo tampoco, pero conseguimos unas cámaras y no sé qué, y sacamos fotos, y después filmamos fotos, y bueno, y entonces, con eso, ahí empezamos a trabajar y a hacer la película. Conseguíamos cámaras de fotos, sobre todo, era más fácil porque conseguir cámaras de cine era muy difícil, que eran de 16 milímetros y blanco y negro, pero alguna se consiguió, alguna pequeña, chica, y algún resto de películas que nos prestaban o nos regalaba alguien, porque tampoco teníamos capacidad como para comprarla. Y entonces ya había manifestación o algo, salíamos, filmábamos algo o filmábamos de alguna manera en la calle de Montevideo, una feria, qué sé, lo que fuera, y muchas fotos. Y sacábamos muchas fotos y después elegíamos la foto y sí, sacábamos con una cámara 16 milímetros, como si fuera animación, poníamos las fotos. No la animábamos, sino simplemente filmábamos las fotos que después fueron las que se incorporaron en la película. Un poco lo que hacía Santiago Álvarez, que de alguna manera fue nuestro ejemplo para poder hacer eso. Y otra de las cosas, ahora me acuerdo que en uno de los festivales, creo que en Viña del Mar, que estuvimos, también fuimos como estudiantes ahí a escuchar, creo que Santiago dice, lo que importa es decir, no importa si hay cámara o lo que sea, cámara de cine o no, lo que importa es transmitir la realidad, así sea con una foto o lo que fuera. Bueno, eso lo de alguna manera lo tomamos y fue que se creó Refusila. Esa es la historia de grupos.
Algo que me parece importante de hablar de Marcha es qué tipo de cine se estaba conociendo a través de Marcha, que no era lo que se veía en los circuitos de cine comercial, sino que, como justamente como estabas mencionando, o sea, se veía Santiago Álvarez, se veía La Hora de los Hornos, se veían cosas que claro, que ustedes de alguna manera, si bien dicen que no había escuelas de cine, en cierto sentido el Festival de Marcha se convirtió en una escuela autodidacta de cine para ustedes.
Pero más que nada fue la Cinemateca. El Festival de Marcha sí daba películas y daba películas de con cierta significación, no directamente política, porque había películas de todo tipo, pero películas de peso. Y sí, cuando entra toda la cuestión esta más política, es que Marcha no quería asociarse directamente con determinado tipo de grupo de tendencia. Ahí es que es donde se forma la Cinemateca del Tercer Mundo. Y ahí sí es donde, siguiendo la línea de lo que hacía el Festival de Marcha, se hacían proyecciones en cines grandes, ¿no? Incluso en trasnoche, que era donde los cines nos daban el espacio, se alquilaba la sala. Y ahí sí se daba La Hora de los Hornos, se daban todas las películas latinoamericanas que hubiera, yo qué sé, Jaguar Malco, todo lo que conseguíamos, que incluso ¿cómo se llama? Eran proyecciones, pero que se llenaba la sala, se llenaban todas. En una, que fue la de cuando se dio Me Gustan los Estudiantes, que se hizo con Mario Handler, ya estando en la Cinemateca, pero que ya había comenzado Mario la película, y que ayudábamos en alguna de las tareas finales para terminarla, se proyectó como Cinemateca del Tercer Mundo en el Cine Plaza, que está en una plaza. Tal fue el éxito, lo que sucedió, que se terminó la película y la gente salió a hacer una manifestación en la calle posteriormente, porque claro, se empezaba a ver un cine que nunca se había visto acá en el Uruguay. Era un cine más bien social, político, que la parte comercial no le interesaba y no lo daba. Por ejemplo, vimos también Lejos de Vietnam, que era una película donde eran cuatro realizadores franceses, ¿no? Godard, Chris Marker también estaba. Y eran películas que, claro, la gente, si no iba a verlas ahí, no había otra posibilidad de poder verlas. Y yo creo que una de las cosas mayores que hacía la Cinemateca era la difusión en los barrios, en los sindicatos. Llegábamos a tener por día dos o tres funciones distintas. Teníamos proyectores de 16 milímetros y íbamos porque también empezábamos a tener una cantidad de películas. Yo qué sé, llegábamos a tener 100 o 200 películas de 16 milímetros. Y venían las distintas cosas, los comités de base o el sindicato o quien fuera, escuelas, había de todo. y nos pedían, y entonces lo agendábamos y íbamos y dábamos. Llegábamos a tener 2 funciones por día de repente, digo, además de toda la semana. Era una necesidad que había de conocimiento, porque además se podía ver, no solo estaba el momento álgido que se vivía acá en el Uruguay, sino que también teníamos la posibilidad de poder transmitir lo que pasaba en el Mayo francés, por ejemplo, que era simultáneo casi, ¿no? O sea, las películas venían, las podíamos conseguir y enseguida las dábamos. Y entonces la gente, por supuesto, era una de las posibilidades de poder ver una realidad distinta a la nuestra, pero muy parecida, distinta, digo, una realidad de otros países, pero muy parecida a lo que estaba sucediendo en todo el mundo. Y bueno, por eso era, lo que decía, la difusión era muy fuerte, porque además otra de las cosas que decíamos era, cuando difundíamos, íbamos a ver una película, como obligación nos poníamos que después había que conversar sobre la película. Eso era así una cosa, además de pasar la gorra, como dicen, ¿no? O sea, pasábamos para colaborar, pero porque no cobrábamos nada. Se discutía después de la película. Era como casi como una obligación que nos habíamos puesto, ¿sí? Tenemos que tratar de conversar sobre lo que se vio.
O sea, de hecho, justamente eso era una de las cosas que yo tenía anotada, hablar sobre estas proyecciones que se hacían en fábricas, estas itinerancias que de alguna manera hacían de salir a la calle y mostrar las películas, que yo creo que también tenía que ver con una retroalimentación, o sea, entiendo, con lo que estaban filmando, o sea, esta huelga muy larga que se filmó de los trabajadores de la carne, o sea, obviamente ahí empezaba a haber una relación con esos mismos trabajadores y se podía mostrar ese material en esas mismas fábricas. Y de hecho recuerdo una anécdota de Gabriel volviendo en auto un día de una función y que en un taxi, creo, y que lo pillaron los militares, que quizás Gabriel puede hablar también un poco de esas proyecciones que se hacían, que por otro lado creo que es muy bonito en relación al proyecto en la selva que se está mostrando ahora en el museo, porque ahí están algunos antecedentes de este tipo de trabajo en las misiones pedagógicas de la Segunda República Española, en que los misioneros salían también a las fábricas y a los pueblos a mostrar cine, y en muchas ocasiones era la primera vez que esas personas se topaban con el cine. Y en Chile también eso sucedió mucho, por ejemplo, en el Tren de la Cultura, en el Bus de la Victoria, en el Tren de la Victoria, vinculado a las campañas de Allende, en que también iban a mostrar cine a distintas localidades. Entonces creo que si bien se vincula también a como el movimiento de Cine Liberación y al Mayer 68, también tiene otra genealogía, y me parece como bien importante que eso es algo muy activo que estaba haciendo la Cineteca y distinto a lo que hacía el Festival Marcha. Y quizás Gabriel nos puedes contar esa historia y tu experiencia de salir también a mostrar las películas.
La coordinación esa se hacía en Cinemateca, la hacía básicamente Walter Tournier, que yo recuerde era él el que me daba las indicaciones de a dónde ir, a qué comité de base, a qué fábrica, a qué lugar. Nos distribuíamos el trabajo entre todos, por supuesto, todos hacíamos eso, no éramos nosotros solos. Ahora, creo que es interesante la participación de la gente. Yo recuerdo una anécdota cuando fui con otro compañero, Ricardo Fleis, a un lugar a un cantegril. Cantegril le llamamos acá, un lugar marginal de viviendas precarias, en el cual habían matado hacía poco al llamado Chueco Maciel, que era un delincuente entre comillas, y que era un poco como el ídolo de ese barrio, bastante alejado del centro de Montevideo. Y fuimos allí a proyectar cine a donde un cura, que no recuerdo el nombre ahora, tenía, a lo mejor el flaco se acuerda, tenía su lugar donde los reunía a todos estos delincuentes, sigo diciendo entre comillas, y hablaban de la sociedad, de la Biblia, de un cristianismo en la onda de la iglesia en ese momento de la liberación, ¿no? Y fuimos a dar una película ahí, Vidas Secas, una película de Brasil, y hay una instancia con gran tensión en todo el conjunto de la audiencia. Había casi todos muchachos jóvenes y alguna muchacha podía ver y algún niño, pero poco. Y hay un pasaje en la película en la cual el habitante de una zona retirada de allí de Brasil, de la parte norte, es torturado en un lugar policial y luego liberado. Y este hombre, que era un cortamonte, cortaba leña de monte, se encuentra en el monte mientras está cortando con el policía que lo había torturado. Y se acerca a él con el machete, pero no lo mata, se ponen a conversar. Y eso dio lugar a que hubiera que cortar la película, porque todo el mundo quería que lo matara, ¿no? Entonces el cura tuvo que explicar cuál era la situación y por qué era mejor que no lo matara y que conversaran. Y todo esto es una anécdota que yo recuerdo porque me impresionó mucho la situación que se creó, de muchísima violencia dentro de la sala, porque lo habían tomado como una vivencia personal en la película, ¿no? Y así se hacía en general ese tipo de cosas con mucha participación. Eran películas de algún modo provocadoras, con mucha participación de la gente, ¿no? De la audiencia. Ahora, sí, había en esa que me paró una pinza militar con los proyectores, había estado también Biglietti, es decir, que era en el Cerro de Montevideo. En ese tipo de actuaciones no estábamos nosotros solos, se intercalaba con música, con gente que hablaba, que tenía sus discursos políticos, y volvíamos a con la película después. O sea, eran espectáculos bastante movidos, y ese riesgo lo teníamos. En general, yo lo que hacía, como terminábamos muy tarde, a veces a la 1 de la mañana o más, me iba para casa en un taxi con las máquinas y las películas, y al otro día las llevaba a Cinemateca, porque no todos teníamos llave de Cinemateca. Con respecto a eso fue durante el año 71 y parte del 72. Yo creo que existieron, como tú dices, María, las dos cosas, producción y difusión, pero fue más intensa en determinado momento la difusión. Producción, aparte del problema de la carne, estuvo La bandera que levantamos, que fue una película de Mario Jacob, de Terra y de, ¿cómo se llamaba, flaco, el argentino?
Banchero.
Marcos Banchero. Que se hizo a mediados del 71. Pero no había una producción muy, vamos a decir, intensa, en el sentido de que se estuviera. Era Mario, por un lado, este grupo que se formó para La bandera que levantamos, Walter, que hacía sus cosas, y la propuesta de hacer En la selva hay mucho por hacer, nos llegó efectivamente después de la prisión de Walter, y por lo tanto ya en las postrimerías de la existencia de Cinemateca del Tercer Mundo. Porque nosotros lo filmamos cuando ya todos los compañeros estaban en el exilio, bueno, no todos, pero digo, Mario Handler se había ido, y en fin, Walter Achugar también estaba entre Buenos Aires y Montevideo, pero más Buenos Aires, antes de irse a Madrid. Y entonces, bueno, la filmamos en una situación casi de clandestinidad, porque el golpe de Estado se dio el año en que estábamos filmándola. Y era bastante gracioso.
Yo creo que sería súper bueno que continuara, Gabriel, y quizás pueda hacer como una mini intervención entre medio, porque sobre dos cosas. Una, sobre la difusión, me da mucha gracia que insistan que la producción era tan poca, porque en realidad en esa época y con esos medios, la cantidad de trabajo que hicieron es muchísimo. O sea, para.
No, yo no dije poca. Yo dije, sí, en relación con la difusión,
Sí.
Había mucho más tiempo dedicado a difusión. Sí. A eso me refiero. No, sí. No, no que sí. Haya sido culpa la producción.
Yo le decía a ella que de repente teníamos funciones de difusión toda la semana y había días que teníamos hasta dos y tres. Era muy grande la difusión que teníamos.
Varias por noche.
Por eso había dos, tres por noche, digo, y todos los días había. Llegó un momento que había todo. Además de las que hacíamos grandes con las salas, en la sala Central, el Sense. Además.
Hay una anécdota muy linda de esas grandes. Cuando vino la película de Fidel Castro de Landó, era, no me acuerdo el nombre del francés.
Landó, sí.
Cuando vino esa película de Fidel Castro, tuvo algunos inconvenientes en los que no vamos a entrar ahora, para que llegara directamente a Cinemateca del Tercer Mundo. Llegó antes a Cinemateca Uruguaya, entonces cuando lo teníamos que proyectar en el Teatro de Galpón y estaba la sala llena, no llegaba nunca la película. Cuando llegó Tournier, Walter, que era el que estaba en los gabinetes de proyección para colocar los rollos en la máquina y proceder a la proyección, recibió todas aquellas latas en desorden. Entonces, salvo la primera que le invocó. Sí, por favor. La primera que le invocó, las demás no eran ninguna la que correspondía, no era el segundo rollo, ni el tercero, a cualquiera. Entonces, no era la de Fidel Castro de Landó, no, era Loan du Vietnam.
Ah, lejos de Vietnam.
Loan du Vietnam. Lejos de. Sí. Y entonces empezaron los rollos a. No importaba porque la cosa se veía perfectamente igual, digo, no. Pero cuando terminó la película, un escritor, Iber Conteris, que se encontró con Mario Handler, estábamos saliendo los tres, yo lo oí esa conversación, le dijo a Mario, qué notable este tipo, qué manejo del tiempo. Y era que no había habido un rollo en su lugar, ¿no? Sí, pasaban esas cosas porque existía un poco de una cierta pica media absurda entre Cinemateca Uruguaya y Cinemateca del Tercer Mundo. Bueno, no, con relación a donde filmamos este corto, era un laboratorio, el único laboratorio, el más importante laboratorio de Montevideo, donde se revelaban películas 35 y demás, que lo había fundado Roca y lo atendía en ese momento el hijo. Allí había un altillo donde el viejo Roca había fabricado una máquina para hacer filmaciones foto a foto, cuadro a cuadro. Era una máquina parecida a las que inventaba Walter Tournier, porque yo no sé si eso lo dijeron, pero Walter Tournier es un excelente artesano y artista. Digo, está haciendo esculturas muy interesantes en este momento, pero además es un artesano impresionante, impresionante. Hace poco con la pandemia hizo una máquina a vapor en miniatura que andaba con pistones, con todo, hace todo, es impresionante. Bueno. Es una cosa. No, pero es así. Y la mesa de animación que tuvimos en Cinemateca del Tercer Mundo la hizo Walter. Pero esa película la filmamos en otra mesa, en la que había hecho el viejo Roca, que era también una especie de bicicleta cinematográfica. Parecía a las cosas que hacía Walter, y que tenía manivelas y cosas manuales para subir, para bajar, y unos focos tremendos de 150 vatios cada una lámpara, que nos quemaba la cabeza. Entonces nos tuvimos que hacer unos sombreros de espumaplás para poder hacer la parte, digamos, de trabajo cuadro a cuadro, moviendo a los bichitos y a las cosas, porque era insoportable, ¿no? El calor era insoportable. O sea, fue una filmación así, en condiciones tremendamente precarias y al mismo tiempo pintorescas, ¿no? Desde el punto de vista de la falta de medios y las formas como se encontraron para tratar de sobrellevar esa situación. Nos habíamos distribuido el trabajo de modo que el Flaco coordinaba todo, hizo nos dio para hacer los fondos a Alfredo y a mí, que hicimos varios fondos, alguno tal vez también lo hizo Walter, los fondos de la selva y otros, que correspondía a distintas partes de la película. Los animales pegados sobre metal los hizo Walter, de acuerdo al diseño de Gatti. Yo lo que hice fue solamente al cazador. No la cara del cazador, porque yo no le puse cara, pero el flaco Turnier después fue y le puso cara, ojitos, bigotes y todo, cosa que a mí no me gustó nada. Pero bueno, yo lo que hice fue No, cuento esto por lo siguiente, no por un tema, sino porque cuando yo era niño, yo vivía afuera de Montevideo, y cuando venía a Montevideo, mis familiares de Montevideo me querían agasajar llevándome al carnaval, cosa que era un sufrimiento terrible para mí, era un acto sádico del cual ellos eran inconscientes. Y también proyectándome películas de Chaplin, viejas, que tenían 16 milímetros mi tía, lo cual también era otro acto de sadismo que pasaba totalmente desapercibido para ellos. Una película se llamaba Chaplin Presidiario y estaba muy deteriorada, muy oscura, y Chaplin aparecía de abajo de la arena en una playa vestido con rayas blancas y negras de presidiario. Y para mí era la imagen misma de la muerte, ¿no? Era una cosa insoportable. Yo tendría 8 años, 7 años cuando veía eso, ¿no? Y me quedó grabada siempre. Y cuando tuve que hacer al cazador sobre un fondo predominantemente verde y de colores, como era la selva, dije, no, este tiene que ser el Chaplin presidiario, tiene que ser un cazador de bandas blancas y negras. No solo por el contraste que produce, sino porque yo lo tenía en la cabeza de esa experiencia muy temeraria que había tenido a los 7 años, ¿no? Así que salió el único bicho que yo hice, que fue el cazador, salió por eso, por el Chaplin presidiario. Y bueno, hizo también muchos fondos Alfredo Chanis, que en esa época hacía diseño gráfico para una fábrica de artículos de goma y neumáticos, se llama Funsa. Y un poco con la estética de esa gráfica fue que hizo también él los fondos, sobre todo de la prisión, hizo también de la selva, pero mucho de la prisión. Y Flaco también trabajó, Walter, en esa parte del fondo. Bueno, un poco esa forma fue como la distribuimos el trabajo, pero ya te digo, coordinaba todo Walter, ¿no?
Una anécdota, en todo caso, los fondos se hicieron con pastel. Y el pastel, por más que lo fijáramos, ponerle fijador, porque animábamos los muñecos arriba directamente del fondo. También mucho desconocimiento de qué poder hacer, y tampoco teníamos la posibilidad de poder trabajar multiplano en nada de eso. Y movíamos los muñequitos, y resulta que el pastel se iba desplazando y se iba entreverando, o sea que los fondos de alguna manera cambiaban y había que retocarlos nuevamente. Pero eso me acuerdo, no sé si te acordás vos de eso, Gabriel.
Sí. Yo incluso pasé a hacer algunos en témpera por ese motivo y en crayola, pero la mayoría eran pastel.
Una cosa que, o sea, ya llevamos bastante tiempo y yo podría hacer como 40 preguntas más, pero voy a tratar de limitarme. Hay algo que me parece muy hermoso e importante de este giro, de pasar de un cine, para aquellos que no conocen estas películas, Me gustan los estudiantes, La bandera que levantamos, incluso Refusila, son películas en blanco y negro, documental, con mucho montaje. Al verlas uno recuerda inmediatamente a Santiago Álvarez, también a películas como La hora de los hornos. O sea, hay incluso con una importancia muy relevante la música. En Me gustan los estudiantes está la canción de Violeta Parra y esta idea como de este collage con foto fija, donde también hay montajes donde a veces aparecen otras referencias. O sea, un cine como muy político, muy duro de ritmos, y pasar de eso en blanco y negro a esta animación para un público infantil. Es un giro súper interesante. De hecho, cuando escuché, no aquí, Gabriel, esa anécdota de que cuando te pararon los militares con tu equipo y tú venías, creo que a la 1 de la mañana, porque te habías ido en medio de la parte musical, y tú dijiste que cuando te preguntaron qué hacías y qué era, tú dijiste... Sí, dijiste que venías de una proyección de cine para niños para cumpleaños.
Y el militar me dijo, qué raro, a esta hora cumpleaños de niños. Era como la 1 de la mañana.
Claro, pero de alguna manera esta película dentro de este contexto es, claro, como cine de niños a las 1 de la mañana. A mí me parece una película hermosa y de hecho... Me encanta ese como derretimiento de los fondos porque encuentro que la película, la animación es más anarca que el libro en cierta medida. Como que permite, hay más caos, pero un caos muy, muy bello. Y creo que, claro, que es muy relevante y en cierta medida es muy coherente, aunque para algunos podría ser como esta película en este contexto, pero para mí tiene una coherencia muy grande. Y me encantaría que me contaran, porque de esto la verdad es que no sé, o sea, he leído un poco y he podido como recopilar por ahí, por aquí, por allá, y hablando con ustedes también, ¿qué pasó con la difusión de la película? Porque, como bien cuentan, se terminó casi en la clandestinidad y después se mostró en Montevideo. ¿Cómo fue? ¿Me pueden contar un poco cómo fue la circulación de esta película? Que para aquellos que no la han visto o que no conocen el libro, es una especie de fabulación anarquista de la prisión política de Gatti. Y también me gustaría saber si ustedes tuvieron alguna relación con Gatti, con la comunidad del sur que publicó el libro, o sea, ¿cómo fue toda esa dimensión también?
Sí, te puedo decir. Cuando se terminó la película, se dio dos veces acá en Montevideo. Una fue en el cine Montevideo, no sé si se acuerda, Gabriel, con familiares de... no sé si fue la primera o la segunda.
No, la primera fue el cine universitario.
En el cine universitario. Y la otra fue en el cine en el Montevideo. Sí. Que fue muy restringida y la del cine Montevideo fue para familiares de presos políticos y gente desaparecida, me acuerdo. Me acuerdo que estaba la madre de Gatti, que nos hizo una carta muy emotiva, que me la entregó días después, porque se ve que había quedado muy emocionada, porque Mauricio no estaba, ni Mauricio ni Gerardo estaban. Entonces, esas fueron las dos únicas funciones que se hicieron de la película acá en Montevideo en ese año, que fue el 74. Ahí yo, bueno, caí preso, estuve un tiempito y me tuve que ir, ya me fui. Me fui de ahí. Y resulta que la película, sobre todo, salió hacia afuera. Es más, llegó a estar, y Walter Achuger estaba muy contento porque llegó a estar en un festival de Moscú, lo cual quedó emocionado porque había la bandera uruguaya en el festival de Moscú, que debe haber sido del año 76, 77, por ahí. Ondeaba la bandera uruguaya porque había una película uruguaya que era esta. Entonces, me acuerdo de eso que me contó Walter, pero la película anduvo por varios lados, y la tomó mucho la gente que estaba en el exilio, la difundía mucho, ¿no? Y se daban cosas así, porque había ciertos tiranteses con distintos grupos políticos. Entonces, una vuelta me cuentan que no sé dónde, en Europa, dice, sí, esta película yo la vi, sí, pero ¿cómo? ¿Tiene sonido? ¿Cómo no? ¿La viste sin sonido? No, la vi, pero ponían discos de los olimareños. O sea, le habían eliminado el sonido y ponían discos de los olimareños. No sé por qué, porque, claro, había una relación directa de la película con el anarquismo, digo, de alguna manera, porque Mauricio y Gerardo eran anarquistas. Entonces, quienes estaban, que no estaban dentro de esa línea, habían hecho ese tipo de barbaridades. Pero bueno, de cualquier manera, a Mauricio no nos conocimos hasta que volvimos los dos en el año 85. Y ahí nos conocimos, nos dimos un abrazo enorme porque sabíamos de que la película daba vueltas por ahí y todo eso, y nos conocíamos de referencia, pero nunca nos habíamos visto. Y al poco tiempo, digo, me sentí muy cerca de él, los dos, y al poco tiempo falleció, lo cual me dio una pena enorme porque sentía que había empezado una amistad y se truncó rápidamente. La otra anécdota que tengo de la película afuera tiene que ver con Perú. Yo llevé una copia a Perú y se la entregué a gente que ya la difundía y le di la película que la difundieran. Yo, qué sé. Yo estaba haciendo artesanía porque tenía que vivir de algo y la película se la di. No sé si, creo que sí, ustedes saben lo que era Sendero Luminoso, que fue una organización complicada, ¿no? Que incluso trabajaba en la selva y todo eso. Entonces, una vuelta aparece en un diario una noticia que habían allanado un local de Sendero Luminoso y habían encontrado un material que se suponía que era de adoctrinamiento en la selva. ¿Y qué era? Era la película En la selva hay mucho por hacer. Eso fue una de las cosas que yo, no puede ser, digo. Pero bueno, supongo que lo habrán visto y se habrán llevado la sorpresa de lo que había ahí. Y bueno, y nada, la película sí tuvo mucha difusión fuera, y el problema es que cuando se reveló que se hizo ahí donde decía Gabriel, en Roca, se reveló, yo participé incluso del revelado porque empecé a trabajar ahí en Roca. El revelado, que se hizo en 35 milímetros la película, ¿no? Todo eso. No era muy bueno. Y al poco tiempo el negativo se deterioró, desapareció, quedaron algunas copias. Incluso hay una copia que creo que tiene Cinemateca, que yo la tenía de 35 milímetros, pero no se puede proyectar, tiene un olor a vinagre terrible. Hubieron proyeccionistas que se negaron a proyectar. Es un peligro, está ahí, no sé, se está deteriorando rápidamente. Y lo único que quedaron eran algunas copias de 16 milímetros que se hicieron, de ahí se sacaron copias en videos, en no sé qué, pero todo empezó a deteriorarse rápidamente toda la película, y cambió mucho de color, el color cambió mucho y se deterioró. Y bueno, y ahí está, se ha recuperado lo que se pudo, está en digital, pero no son los colores que tenía en aquel momento. Eso es lo que te quería contar.
Sí, yo quería, volviendo un instante para atrás, cuando tú hablaste, María, de la actuación de Danilo en Chile, que yo no recuerdo que él haya intervenido en Cinemateca del Tercer Mundo.
No, no estaba en Cinemateca.
Era amigo de Hugo Alfaro y seguramente que en la Cinemateca de Marcha debe haber probablemente intervenido algo. Pero hay una persona que no se nombró acá y que yo creo que es importante, que es el caso de José Weiner, crítico de cine. Sí. Que si bien Achugar fue obviamente la persona que movió internacionalmente todo y demás, pero en la interna José Weiner apoyó mucho desde Marcha y también por sus vínculos que él tenía con otros críticos extranjeros, la acción de Cinemateca del Tercer Mundo, ¿no? Incluso yo me acordaba que yo le hice una entrevista a Mauricio cuando vino de Europa, porque yo en ese momento estaba como periodista en Brecha, en el semanario Brecha. Brecha fue la continuación de Marcha. Yo ya había sido periodista en Marcha desde el año 70 hasta que se cerró en el 74. Y había sido periodista en Marcha por José Weiner, porque José Weiner era periodista de Marcha y tenía la parte cultural, y él me invitó a escribir sobre arte ahí. Y bueno, y él me conoció en Cinemateca, ¿no? O sea que había todo un tejido ahí de vínculos que me acordaba ahora cuando hablábamos. Curiosamente yo le hice la entrevista a Mauricio por su actividad como ceramista. No hablamos en esa entrevista para nada de la película. Es decir, probablemente hablamos, sí, fuera de grabador, no me acuerdo yo ahora, creo que sí, que hablamos, por supuesto. Pero no en el artículo que salió publicado en Brecha.
Me emociona mucho hablar de esta película porque es una película muy importante para mí. De hecho, bueno, ahora que sé que sirve para adoctrinar al sendero luminoso, claro, yo llevo adoctrinando a mi hijo entonces desde que tiene 4 años, y ahí él se declaró que él quería ser cazador de cazadores. Y ha tenido muchas discusiones con personas que le dicen que eso no puede ser, que eso es una gran contradicción, porque entonces él también se volvería cazador, y él siempre ha insistido en que no, que los cazadores que cazan a los animales y los llevan al zoológico son los malos, y que hay otros cazadores que tienen que agarrar a esos cazadores. Y eso me parece...
Es aquello de la música, creo que es de Silvio Rodríguez, que la canta Viglietti también, bueno, no me acuerdo, pero que el hecho de... El cazador no tiene fin, va a cazar siempre animales, pero el cazador de cazadores tiene fin. Cuando mata a todos los cazadores de animales, ahí ya deja de ser cazador. O sea, exacto, tú le tenés que decir eso a tu hijo, ¿no? Exacto. Aquello que dice, aprendí que la guerra era la paz del futuro.
Sí, y hay otra cosa que me parece muy como coherente de esta historia, y es que de alguna manera la película terminó circulando de la misma manera en que trabajaban ustedes en la Cineteca del Tercer Mundo, en la calle, en el exilio, en las distintas actividades de solidaridad con el exilio, y el libro también circuló de esa manera, y creo que me hace pensar un poco en esas estrategias de cine ambulante, de cine militante, de cine con discusión, y creo que la animación tiene ese poder todavía. O sea, las personas que a mí me ha tocado presenciar, verla, se han sentido muy tocadas por esta animación, por esta historia, y creo que es un trabajo súper importante, que tiene una validez muy relevante hoy en día, en que también existen muchos niños que están viviendo prisión política, pienso en lugares como Palestina o en la frontera de Estados Unidos en este momento, o bueno, incluso muchas de las historias que están pasando en el sur de Chile, todo el tema con la policía en Chile y el tema de los montajes que apareció hace poco en relación a las comunidades mapuche. Entonces, quiero decirles que para mí es un gran honor poder hablar con ustedes, o sea, reitero eso, que me siento muy afortunada de poder tener esta conversación y muy afortunada de poder compartir esta conversación. Y eso, les doy las gracias. Y si quieren agregar algo, muy bienvenido. Y si no, podemos cerrar esta sesión, esta primera sesión de Radio en la Selva. Entonces les dejo la palabra.
En lo que me corresponde... Te agradezco a ti, ¿no? Agradezco a ustedes, agradecemos a ustedes, ¿no?
Sí, totalmente. Digo, yo qué sé, es una película que ya va a cumplir 50 años en cualquier momento. O sea que de alguna forma ustedes la revitalicen, yo qué sé, a mí me da un agradecimiento hacia ustedes enorme, enorme, digo. Así que creo que sí, como dice Gabriel, tenemos que agradecer nosotros a ustedes y el trabajo que han hecho de difusión, que están siguiendo los caminos de la Cinemateca, difundir, y continúan difundiendo, eso es lo que importa, pero difundir cosas de valor, no cualquier cosa. Bueno, así que muchas gracias.
Bueno, dejo invitados a todos los auditores de Radio en la Selva a ver esta hermosa película de animación que se puede ver en YouTube, y vamos a dejar el link ahí. Y nada más que agradecer nuevamente a Walter y a Gabriel. Muchísimas gracias. En la selva,
Esto fue Radio MSCA.